Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Jueves 16 de mayo del año 2019 y con todos, todas y todes estamos dando inicio a la Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Son las 11:04, estamos en vivo y en directo y queremos saludar primero que todo a Ricardo Hinojosa, que gentilmente se reúne con nosotros cada jueves en Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Y también en el diario electrónico www.radio.chile.cl, además en sonido y en imagen a través de Facebook de la Facultad de Odontología. Ahí en el streaming también puede ya empezar a ver quienes están componiendo este panel de conversación de esta mañana. Como cada jueves también queremos saludar a todo el campus, doctora Eloísa Díaz Insunza, allí en el sector norte de Santiago, donde se reúne y dialoga la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. También, como cada jueves, saludamos a todo el entorno salubrista del barrio sanitario de La Chimba, con toda la red de servicios de salud y hospitales que conviven junto a nosotros. Como cada jueves también queremos invitarlos a los odontólogos y odontólogas a conocer todos los programas de capacitación presencial, semipresencial y online de Odonto UChile. Las consultas, las informaciones a través de nuestro sitio web www.odontología.uchile.cl. También en la revisión de agenda queremos ya invitarlos al día 23 de mayo. Esta es una actividad de la Dirección de Extensión de la Facultad de Odontología. Más Salud, Más Cultura se va a reunir en la Biblioteca Nacional para dar inicio a sus campañas más emblemáticas: Besa la Vida, Cuida tu Boca y Aula Itinerante. 23 de mayo a las 19 horas en la Biblioteca Nacional. Además, desde ya los queremos invitar a este domingo 26 de mayo, Día del Patrimonio Cultural, entre las 10 y las 14 horas, el Museo Nacional de Odontología los va a estar recibiendo allá en Olivos 943 en la comuna de Independencia. Y si nos anticipamos más, el día miércoles 5 de junio los queremos invitar a la inauguración del proyecto Espero Leer. Este es el proyecto de Punto Lector de la Facultad de Odontología en su clínica odontológica y vamos a estar inaugurándolo con la obra teatral infantil y familiar, Muelas y Cepillos, una historia de amor. Así es que también todos invitados a esta inauguración. Principalmente este día, este 16 de mayo, queremos felicitar a los 59 flamantes nuevos cirujanos dentistas de la Universidad de Chile, que esta tarde noche, a eso de las 7 de la tarde, van a estar recibiendo oficialmente su título profesional. De manera que desde la Tu Salud ya los abrazamos y felicitamos porque sabemos que van a salir a cumplir su rol con la salud bucal de las y los chilenos. Estamos listos entonces para comenzar esta conversación sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Y aunque el humo del tabaco puede ser invisible e inodoro, puede permanecer en el aire hasta 5 horas, poniendo a las personas expuestas en riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias crónicas y reducción de la función pulmonar. Es lo que ha afirmado la Organización Mundial de la Salud. El Día Mundial del Tabaco 2019 se centra en el tabaco y la salud pulmonar y va a enfatizar la toma de conciencia sobre las consecuencias negativas para la salud pulmonar de las personas que tienen el tabaco y que van, como decíamos, desde el cáncer hasta las enfermedades respiratorias crónicas. Al papel fundamental que desempeñan los pulmones para la salud y el bienestar de todas las personas. La campaña que impulsa la OMS para este año servirá también como un llamamiento a la acción, ya que en ella se aboga por políticas eficaces para reducir el consumo de tabaco y se implica a las partes interesadas de múltiples sectores en las actividades de control del tabaco. La Facultad de Odontología de nuestra Casa de Estudios es parte de la Mesa Ciudadana Tabaco o Salud. Y por gestión de la Organización Panamericana de la Salud, a fines del año pasado, se llevó a cabo el coloquio Nuevas Amenazas de las Tabacaleras y tenemos el placer de compartir esta mañana esta mesa en Radio Universidad de Chile con quienes estuvieron participando de esta actividad a fines del 2018. Quiero presentarles a Sonia Covarrubias. Ella es parte de Chile Libre de Tabaco, coordinadora de Chile Libre de Tabaco, secretaria ejecutiva de EPES, Educación Popular en Salud, y una de las gestoras de esta Mesa Ciudadana de Tabaco y Salud. Hola, Sonia, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación.
Muy bienvenida. Está junto a Sonia Lidia Amarales, es ex subsecretaria de Salud del gobierno de Michelle Bachelet y directora de la Fundación Respira Libre. Lidia, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, Cecilia, muy buenos días y feliz aquí con este cuatro mujeres poderosas en los temas de salud pública.
Por cierto, y a propósito de salud pública, está también con nosotros la doctora Andrea Muñoz, odontóloga, salubrista, fundadora de este espacio también. Andrea, siempre un gusto poder compartir este diálogo contigo.
Bueno, tú sabes, para mí también siempre es un gusto compartir contigo, con los y las interesantes invitadas que tenemos y obviamente transmitir a los auditores mensajes que ayudan a mantener una buena calidad de vida, contribuir a la felicidad y a la salud.
Sí, hemos intentado desde este frente también, que es la Tu Salud, democratizar también los contenidos referidos a salud y a levantar las alertas, hacer un acompañamiento también a la opinión pública, incorporar elementos para constituirla. De manera que en este anticipo de lo que será el Día Mundial sin Tabaco, sin Fumar, que es ya el 30 de mayo, el tradicional 30 de mayo, queríamos conversar con ustedes. Por cierto, para actualizar toda el debate que siempre es interesante respecto al tabaco. Andrea, me gustaría que desde el punto de vista de la investigación, de la evidencia científica, ¿qué es lo más nuevo que podemos, o qué es lo que se está incorporando hoy día respecto de esta discusión?
Mira, a partir de las políticas protectoras que muchos países del mundo están tomando con respecto al uso del cigarrillo tradicional, esa combustión, ¿no es cierto?, ese proceso de combustión, esa forma de consumir tabaco, las tabacaleras están introduciendo nuevos artículos que están muy poco o no regulados en los países donde los están introduciendo. Y también, por supuesto, dirigidos al segmento de niños y adolescentes. ¿Ah? Entonces, estos productos, efectivamente, al contener tabaco o productos del tabaco u otros saborizantes u odorizantes de origen desconocido, potencialmente tóxicos o de toxicidad desconocida, se está transformando en la nueva herramienta y de nuevo estamos encontrando las mismas estrategias de los años 40 y 50 que usó la industria para introducirlo como si fuera un dulce, como si fuera un caramelo o un modo o un juguete para pasarlo bien. Uh-huh. Y estamos viendo nuevamente daño, nuevamente amenazas, nuevamente grupos organizados para defender este tipo de nuevos productos.
Uh-huh. La Encuesta Nacional de Salud del año 2016-2017, fíjate que en las conclusiones dijo que se observaba un cambio positivo en la prevalencia del consumo de tabaco destacando la disminución a nivel nacional y la exposición en el hogar. ¿Qué es lo que podemos adelantar sobre este tema? ¿Se mantienen las prevalencias?
Bueno, lo que han mostrado la evidencia, no solo la encuesta nacional de salud, sino que la serie de encuestas Senda, la encuesta mundial de tabaquismo jóvenes, es que las políticas que Chile ha implementado han sido efectivas para bajar estas prevalencias. Estamos hablando de impuestos al tabaco, eliminación de la publicidad, advertencia sanitaria en las cajetillas, ambientes libres de humo de tabaco. Y esas son las políticas que en Chile y en el mundo han logrado que bajemos las prevalencias de tabaco. Ahora, como Chile teníamos tan altos índices, todavía seguimos siendo uno de los países más fumadores de la región, pero en jóvenes, por ejemplo, hemos bajado mucho. Si uno compara la baja de la prevalencia entre la población adulta y juvenil, hemos bajado mucho. Entonces hemos sido exitosos, vamos por buen camino, pero todavía no es suficiente y tenemos estas nuevas amenazas, como decía Andrea, de los nuevos productos de tabaco, que en la medida en que estamos regulando el cigarrillo tradicional, la industria aparece con estos nuevos productos.
Sí, yo quería agregar un poquito lo que decía Sonia. En realidad hemos sido muy, muy exitosos. Hemos bajado un 45%, casi a la mitad del consumo de tabaco en jóvenes, lo que es muy significativo. Bajamos de 45% a 19%. Pero también, como decía Sonia, partimos con un techo tan alto que 19% sigue siendo todavía prevalencia muy alta, y es por eso que estamos nosotros impulsando y más que impulsando, exigiendo al gobierno que le dé urgencia al proyecto de ley que duerme hace un año y medio en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, perdón, en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, porque creemos que hay que seguir regulando. Este nuevo proyecto de ley orienta a eliminar los aditivos, mentol, chocolate u otros que tiene tanto el cigarro tradicional como los vapeos. Y también elimina la publicidad en los puntos de venta, que son dos estrategias que usa la industria para atraer a los niños. Es decir, ¿cómo tú explicas que a pesar de toda la regulación, 19% de los niños siguen fumando? Porque claramente la orientación que tiene la industria es a esa clientela, a ese grupo objetivo. Porque cuanto más precoz, y eso la evidencia es clara, cuanto más precoz tú comienzas a usar un producto de nicotina, la dependencia, es decir, la adicción a este producto y probablemente a otros drogas ilegales es mucho mayor. Por lo tanto, esa es nuestra preocupación.
La invitación a conversar en el A Tu Salud, a este panel tan pertinente también sobre el tema de tabaco, tiene que ver con actualizar cuál es el debate, cuáles son esas nuevas amenazas por un lado, cuál es el escenario que nos están describiendo, cómo hay normativa que, si bien ha sido eficiente, tenemos el antecedente que ya partimos con unos niveles muy, muy elevados de consumo de tabaco. Pero en ese mismo escenario, estos nuevos elementos que hacen que se mantenga, pareciera, esta tendencia al consumo de tabaco, aparecen otros elementos que nos hacen mantenernos ahí en el ranking como uno de los países con más alto consumo. Y quisiera que llegáramos a esos temas. ¿Cuáles son esos elementos que hoy día aparecen en la escena y que hacen que nos mantengamos en estas indicadores? Y ahí aparece que en la frontera están los conflictos de interés.
Sí, mira, yo quiero decirte y enfatizar, es decir, esta disminución de un 45% ha sido en 10 años. Es decir, yo creo que ninguna política pública ha sido tan exitosa que disminuya de esa cantidad el consumo de una droga como es el tabaco. Ahora, ¿qué nos ha mantenido? Estamos peleando, esto es David y Goliat. Es decir, nosotros somos una sociedad civil organizada, pero frente a dos industrias poderosas como es Bat Chile y Philip Morris, que ahora no solo hacen lo que te contaba anteriormente, por ejemplo, han hecho todo el lobby a nivel de los parlamentarios, y es por eso que el proyecto de ley que ahora está en la Comisión de Agricultura fue llevada exclusivamente para que durmiera ahí por un senador Coloma, y no tengo ningún problema de decirlo porque está dentro de la evidencia dentro de la Cámara, con dos diputados más de la UDI. Los llevaron a la Comisión de Salud, a la Comisión de Agricultura, para que durmiera. Y yo quiero preguntarle a nuestros auditores, ¿qué hace en una Comisión de Agricultura un proyecto que está preocupado de los 16.500 muertos de nuestro país y de que el 19% de nuestros niños consumen tabaco? Es decir, nuestro llamado es que ellos hagan y demuestren que no tienen un conflicto de interés con la industria. o quiero saber si el ministerio está permeado también con la industria que no le da urgencia a este proyecto a pesar de las peticiones múltiples que le hemos hecho tanto directamente al ministro y a la subsecretaria como a través de las redes sociales. Entonces, claramente, Cecilia, te quiero decir que aquí estamos trabajando nosotros desde la sociedad civil con un poderoso, con dos poderosos que usan todo su poder para poder mantener la adicción en nuestros jóvenes, porque ese es su negocio.
Ahora, uno se pudiera preguntar si cualquiera fuera la razón que moviliza a esta gente a poner trabas a un proyecto que busca proteger la salud, si ellos están dispuestos a cargar con los 22.000 nuevos muertos a que se han producido en este año y tanto que la ley se fue a caer en ese estado de coma en la Comisión de Agricultura.
Este proyecto ya fue aprobado por la Comisión de Salud del Senado y la Cámara de Diputados. Es decir, ya podría estar aprobado. Hubiera pasado a sala hace un año y medio atrás.
Pareciera tramposa, ¿no?, la forma en que se legisla con temáticas tan sensibles para la población y por esos miles de muertos que lleva ya la cuenta del tabaco, Sonia.
Sí, yo quería ahondar en el tema del conflicto de interés, porque estos nuevos productos que está produciendo la tabacalera, ellos son increíbles en estrategias de marketing. Entonces, están usando influencers hoy día en las redes sociales, entonces están invitando a periodistas, a animadores de televisión y a médicos, a que se les paga, ¿cierto?, por aparecer en seminarios, o se los invita. La BAT ha invitado a gente a Londres a conocer su planta para que después ellos digan, oh, estos nuevos productos que son tan interesantes. Entonces, eso nosotros lo estamos denunciando. O sea, no puede ser que haya médicos que estén en eventos auspiciados por la Philip Morris hablando de estos nuevos productos. No puede ser que periodistas y medios de comunicación acepten invitaciones de las tabacaleras para después hacer notas favoreciendo estos productos. Nosotros estamos denunciando eso. No puede ser. O sea, aquí hay un tema ético. Cuando uno hace una nota, tiene que tener distintos puntos de vista. Entonces, eso hace justamente que hoy día estemos hablando y tengamos vaporizadores o los cigarrillos electrónicos, pero altamente como metidos en la población, que no tienen regulación, y por eso ayer se presentó un proyecto de ley, un nuevo proyecto de ley que va a tratar a estos nuevos productos como productos de tabaco, y van a tener las mismas regulaciones que los productos de tabaco.
¿Sabes que hay algo que en particular en lo que es el tema de conflicto de interés, que para mí es particularmente doloroso, es que haya académicos que participen de estos eventos pseudocientíficos avalando estos nuevos productos, bajando su impacto, tratando de abuenarlo, de hacer un lavado de imagen, y que entre ellos haya académicos de la Universidad de Chile? Eso a mí me parece particularmente doloroso. Hicimos por redes un emplazamiento al rector de que instalara o reinstalara o pusiera en la palestra todo aquello que tiene que ver con la ética académica. Toda vez que ya en reportes que revelan el conflicto de interés a nivel internacional, algunos académicos de nuestra universidad habían aparecido en el tema de industria alimentaria. Entonces, del mismo sector vuelve a aparecer vinculación de académicos, están también académicos de la Universidad de los Andes. Sí. Entonces, eso a mí me parece particularmente doloroso y grave.
Para quienes nos sintonizan a esta hora en Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también en la señal en vivo a través del diario electrónico www.radio.chile.cl, y también se nos ha agregado en imagen y audio a través de Facebook Live, en el Facebook de Facultad de Odontología Universidad de Chile, les queremos recordar que estamos con este tema que es tan interesante, que es tan latente y que se está dinamizando tremendamente con estas nuevas formas. Es como la industria también se adapta a las nuevas formas de comunicar, formas de acercarse a la sociedad civil para iniciar esta difusión, esta publicidad sobre el tabaco. Nos acompaña esta mañana Sonia Covarrubias, coordinadora de Chile Libre de Tabaco, Lidia Amarales, directora de la Fundación Respira Libre, y también Andrea Muñoz, que es académica de la Facultad de Odontología, pero también parte de esta mesa ciudadana Tabaco o Salud. Quiero volver al tema de estas nuevas amenazas, estas nuevas formas del tabaco para quienes no están tan familiarizadas con ella. ¿De qué se trata? ¿Cómo estos cigarrillos electrónicos, estos vaporizadores, vapeadores, sí, ¿no?, van a introducirse en el consumo y de las personas chilenos y chilenas?
Cecilia, mira, te quiero contar un poquito porque hay bastante, digamos, dudas con respecto a qué es esto. Cuando hablamos, la gente habla de cigarro electrónico, en el fondo pone dentro del paraguas todo. Cigarro electrónico hay dos tipos. Uno, que es un dispositivo que tiene un líquido, que tiene nicotina y saborizantes o solo saborizantes, que es el famoso e-cigarette o cigarro electrónico o vapeadores. Uh-huh. Ese es un tipo. Y el otro tipo, que está dentro del mismo paraguas, es el producto de tabaco calentado, que también es un dispositivo, pero que contiene y se le coloca un pequeño cigarrito que contiene tabaco. Uh-huh. Y que se calienta a 350 grados, a diferencia de los 600 grados del tabaco. Esos son los dos productos, pero todos caen dentro de la misma, del mismo saco. Uh-huh. Son productos diferentes. ¿Cuáles son los que en este momento están difundidos en Chile? Uh-huh. Es el e-cigarette o el cigarro electrónico o el vapeador con o sin nicotina. Primera preocupación, difundidos a lo largo de todo Chile, con campañas a través de empapelado de todo Santiago diciendo que el vapeo no produce daño, donde claramente la industria está detrás. Estos dispositivos que partieron como artesanos o con industrias artesanales lo tomaron ya las dos grandes industrias monopólicas internacionales como es Philip Morris y Bat Chile, y ese es el que está legal. La primera pregunta, ¿por qué el ISP, el Instituto de Salud Pública y el Ministerio de Salud no han eliminado un decreto en que está catalogado este producto como un producto farmacéutico cuando es un producto que produce daño? Ese es el primer emplazamiento que hacemos y que lo hemos hecho al Ministerio de Salud en muchas oportunidades. Segundo, ¿por qué estos vapeadores con o sin nicotina se están vendiendo en forma generalizada en los malls, en los metros, en las calles, cuando es un producto que se inhala? Cualquier producto que se inhala tiene que tener certificación del Instituto de Salud Pública porque estás ingresando un producto extraño a la vía aérea, tenga o no tenga nicotina. ¿Por qué el Ministerio de Salud no prohíbe la difusión y la comercialización de un producto que no tiene certificación del Instituto de Salud Pública cuando es tan sensible a cualquier otro producto medicamentoso, cuando este es un producto que tiene aditivos, por lo tanto, son alergenos que, entre otras cosas, podrían, y yo como broncopulmonar te lo puedo decir, podrían estar desarrollando todo el aparato inmunológico alérgico de las personas que lo están haciendo? Y tercero, estos vapeadores y también el producto de tabaco calentado. Y como decía Sonia, la estrategia de la industria, de estos dos grupos monopólicos, está orientada a los jóvenes. Estos sistemas electrónicos son de una atracción tremenda para los niños y jóvenes, con imágenes dirigidas hacia ellos. Hacen concurso en los medios para ver quién vapea y hace mayor cantidad de figuritas con eso. Claramente, como han disminuido en un 45% el consumo de tabaco tradicional en los niños y jóvenes, necesitan nuevos clientes para tener nuevos adictos y poder seguir comercializando sus productos en Chile. El producto de tabaco calentado, que es de Philip Morris, no ha entrado todavía a Chile. Están haciendo todo el lobby y toda la estrategia para que este entre con pompos y fanfarria, como lo han hecho en los otros países, tanto latinoamericanos como europeos. Y esa es nuestra gran preocupación, porque realmente somos David contra Goliat.
Sí, ahí yo quería agregar que estos vapeadores, el aerosol que tiene, se ha demostrado que tiene sustancia cancerígena, tienen metales pesados como plomo, níquel, estaño, tienen nicotina, la nicotina es una droga tremendamente uh-huh. adictiva, así que la industria ha tratado de venderlos como estrategia de reducción de riesgo, pero no son productos inocuos, uh-huh. son productos que generan daño y como son nuevos todavía necesitamos muchos años ya para generar evidencia. Entonces la única evidencia que tenemos de la industria, y esa nosotros no la creemos. Uh-huh. Y también ha sido tratado de venderse como estrategias para dejar de fumar. Exacto, y no hay evidencia hoy día que lo reconozca como tratamiento efectivo para dejar de fumar. De hecho, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la FDA, que son grandes instancias reguladoras, no los reconoce como estrategia de reducción de riesgo ni como para dejar de fumar. Entonces son estrategias que la industria usa para comercializarlos y que la gente los ocupe.
Sí, y cada vez hay más trabajos de investigación que están apareciendo en estos últimos 2 años, en que demuestra, a propósito de lo que dice Sonia, que, bueno, aparte de los metales pesados, tiene nitrosonaminas, tiene formaldehído, tiene glicerina que produce daño hasta convulsiones, fue el otro día puesto en la prensa, produce infarto al miocardio, etcétera, aparte de cáncer. Y bueno, una preocupación es, y parte de lo que ellos venden como producto, que sería una manera de disminuir el consumo de tabaco tradicional. Trabajos recientes, de hace un par de meses, demuestran que es todo lo contrario. Esto podría ser la puerta de entrada del cigarro tradicional, y de hecho este uno de ellos, y son muchos, que demuestran que el paso de cigarro electrónico a tradicional es 7 veces mayor. Y no así al revés. Y es más, se produce una duplicidad de uso, es decir, tradicional y cigarro electrónico, por lo tanto aumenta el consumo de las personas que quisieran dejar de fumar, producto de lo que la industria está diciendo con respecto a los cigarros electrónicos.
Es un escenario que nos preocupa, así como se está describiendo, porque por un lado los indicadores de la Encuesta Nacional de Salud, que es a lo que se apela en muchas políticas públicas, ¿no?, nos indica una reducción, pero hay un 19% de niños que está ahí en riesgo, que está consumiendo, están estas nuevas amenazas de las tabacaleras, están estas nuevas estrategias de lobby, de marketing, de conflictos de interés que nos interesa hoy día problematizar a través de la Tu Salud. Quiero dejar invitadas a que tanto Sonia como Lidia y Andrea se mantengan aquí en el estudio de Radio Universidad de Chile. Ya se nos pasó rápidamente el primer bloque, así es que Ricardo Hinojosa ahí nos está invitando a la pausa a la que vamos a acceder, sin antes dejarles con alguna recomendación del mundo odontológico. Ese es nuestro odontodato para cada semana, pero vamos a retomar esta conversación y este debate con nuevos elementos a la vuelta de esta brevísima pausa. Quédese ahí en Radio Universidad de Chile.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
La caries dental es una enfermedad caracterizada por un desequilibrio entre las bacterias y los dientes, donde la principal manifestación la constituye la destrucción de los dientes. Este desequilibrio está determinado por la relación entre hábitos de higiene, hábitos de consumo de alimentos, disponibilidad de fluoruros, entre otros factores. Los hábitos de alimentación en relación al tipo y la frecuencia que se ingieren alimentos determinan la mayor probabilidad de sufrir caries. Desde ese punto de vista, el consumo frecuente de alimentos, y especialmente de alimentos con altos contenidos de azúcares, son nocivos para la salud bucal. Trate de agrupar los momentos del día en que consuma alimentos e infórmese sobre el contenido de carbohidratos disponibles en cada uno de ellos. Esta información se encuentra disponible en el etiquetado nutricional. No deje de revisarlo.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
¿Te gustaría escuchar un programa especialmente para los niños y niñas?
Por fin Radio Universidad de Chile tiene un programa para ti.
No dejes de escuchar Que siga el recreo.
El programa de CRIN, Asociación Gremial de los Creadores Infantiles de Chile, todos los domingos a la 1 de la tarde en la 102.5 FM.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Día del Patrimonio 2019 en sitio de memoria Parque por la Paz, Villa Grimaldi.
Los días sábado 25 y domingo 26 de mayo, las y los esperamos entre las 10 y las 18 horas en José Arrieta 8401, Peñalolén. Tendremos recorridos efectuados por sobrevivientes, música, teatro y poesía. Más información en www.villagrimaldi.cl. Invitan Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Radio Universidad de Chile.
Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2019. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile, www.odontologia.uchile.cl.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Regresamos a esta mañana saludable en Radio Universidad de Chile, en A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Esta mañana, además, quiero hacer mención, porque está ocurriendo a esta hora en el campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, en el lanzamiento de esta campaña, El VIH no discrimina. Esto se está realizando y tiene el foco en las medidas de prevención y promoción de la salud en la Universidad de Chile, que ha impulsado el Consejo Universitario. Los ejes de esta campaña son jornadas de testeo masivo en todos los campus de nuestra casa de estudios, entrega de datos actualizados en esta emergencia sanitaria, como se la ha denominado, entrega de condones masculinos y femeninos, junto con la explicación de su uso en todos los campus universitarios, información, acompañamiento, consultorías. Se ha lanzado un nuevo sitio web para entregar esta información. Se va a aplicar una prueba de diagnóstico de conocimiento sobre el virus al interior de nuestro plantel a nivel del conocimiento de los estudiantes en materias de transmisión, de tratamiento y todo lo asociado. Iniciamos también una campaña comunicacional con videos, afiches y muchas piezas gráficas, de manera que vamos a estar trabajando en esta campaña, así que felicitaciones también a todos los equipos que se han desplegado y que van a estar presentes en todos los campus universitarios de la Casa de Bello. esta mañana quiero decir que hemos estado dedicando mucho tiempo para la reflexión y el debate, actualizar la reflexión y el debate frente al tema del tabaco, al consumo del tabaco, anticipándonos a este Día Mundial Sin Fumar. Quiero relevar, Andrea, y reiterar la situación que vive la Facultad de Odontología como un espacio libre del humo del tabaco, y que se realizó a partir de una conversación, una discusión que se realizó triestamentalmente. Cuando hablamos de triestamental nos referimos a los estudiantes, a los académicos y a los funcionarios, al personal de colaboración, que enfrentados a esta situación decidieron vía consulta y participación, ¿no?, poder disponer de este espacio libre del humo del tabaco. Tú participaste también de esa ocasión.
Sí, mira, desde la mirada de la ley, efectivamente la ley faculta a los administradores de los recintos para poner separaciones de espacio o para definitivamente declarar una organización como libre de tabaco. Sin embargo, la gestión decidió incorporar en esta decisión a los trabajadores y a los estudiantes. A los trabajadores, hablo de los dos estamentos que incluyen a los trabajadores. Y efectivamente la campaña fue bastante buena, al punto que se favoreció la decisión de declarar toda la facultad, tanto sus espacios abiertos como cerrados, como libres de humo del tabaco. Entonces, hay que seguir trabajando para poder liberarnos de todas las formas, de tabaco o de productos que se usen, digamos, de esa forma para producir daño. Y estamos intentando llevar esta decisión, este ejemplo, a todo el campus de salud, y eventualmente, bueno, tenemos el compromiso, al menos verbal, del rector, de trabajar para que la universidad sea libre de tabaco.
Y en relación a lo que ha pasado con la Universidad Católica, y ese es también un saludo, la Universidad Católica ya se declaró libre de humo de tabaco, y nosotros que somos, supongo, todas de la Universidad de Chile, esperamos que también nuestra universidad logre lo mismo.
Sí, estamos ahí apelando también a nuestro rector, el doctor Enid Ibaldi.
Sí, de todas maneras, como un detalle, hay muchas facultades o varios centros formadores que tienen algunos de sus recintos que son libres de tabaco, y no hay que desconocer, hay espacios en la Diego Portales, en la Universidad Andrés Bello,
en el Duoc,
claro, entonces hay que reconocer esos esfuerzos, hay que aplaudirlos, hay que felicitarlos, y probablemente a fines de este mes vamos a tener un listado y les vamos a dar algún reconocimiento para que sigan con sus iniciativas y cuiden a sus estudiantes y enseñen a sus futuros egresados a llevar esta iniciativa, este mensaje fuera a sus espacios de trabajo.
Sí, claro, hay que visibilizar esos esfuerzos y esos estímulos, y como la idea también de este programa es problematizar todo lo que tiene que ver con el fenómeno de la salud, las quiero invitar a darle una mirada a que, bueno, hemos estado hablando desde el punto de vista sanitario, ¿no?, del impacto en salud, de cómo impactan en las políticas también de salud pública, pero el tabaco se ha asociado desde el imaginario, desde la cultura, a un cierto perfil, ¿no?, un poco bohemio, un poco desde la cultura y la sociedad. ¿Cómo podemos hacer conversar estos dos ideas que se asocian al tabaco? Este imaginario en relación al el aspecto sanitario que nos tiene hoy día preocupado.
Sí, mira, yo quiero decir que en realidad, bueno, muchos años en que el consumo de tabaco estuvo absolutamente normalizado, y como dices tú, estuvo asociado no solo a la bohemia, al glamour, al éxito, y aún dentro de las publicidades indirectas siguen apareciendo publicidades indirectas, porque la publicidad directa está prohibida, siguen apareciendo sobre todo en las revistas femeninas imágenes de mujeres fumando asociadas al éxito. Apareció nuestra Miss Universo en la portada de la revista Cosa un par de años, diciendo que ahora ella era libre y con un cigarro en la portada de esta revista, y la Fran García Guidobro igual. Eso no es casual, por lo tanto esta asociación no es casual. Creemos que Es importante desnormalizar el uso, y por eso los ambientes libres de humo tabaco, no solo los lugares cerrados, sino que los lugares abiertos, como las universidades, es importante, porque esa desnormalización es lo que nosotros quisiéramos lograr en un producto que es legal. Uh-huh. Y que es bueno que sea legal, porque la ilegalidad solo lleva muchas veces a mayor consumo. Quisiera también decirte de que nuestra gran cruzada no es contra los fumadores. Nuestra gran cruzada es que el humo de tabaco no produzca daño, no sea un factor de riesgo, no sea un elemento de mala calidad de vida de las personas, tanto del fumador activo como del fumador pasivo. Uh-huh. Nos preocupamos de esa persona que no es fumadora y que está recibiendo el humo del tabaco de segunda o de tercera mano.
El humo ajeno, que también se ha denominado.
Humo ajeno, humo de tercera mano, humo de segunda mano cuando es directo, humo de tercera mano no, es cuando a través de la ropa o de los distintos elementos que quedan impregnados con tabaco. Y por eso también estamos preocupados, porque esto no es una lucha contra los fumadores, de que como país no hemos hecho nada con respecto a los fumadores y ese 50% de fumadores que quiere abandonar el tabaquismo y no lo puede hacer, según la última encuesta nacional de salud, producto de la adicción. Porque esta, y como tú lo planteas un poco, esta es una adicción que es triple. Por eso está asociada a la bohemia, porque uh-huh. no solo tiene una adicción física relacionada con la nicotina a nivel del mesencéfalo y liberación de mediadores que producen placer, sino que está asociada a una dependencia psicológica y social uh-huh. que el tabaco tiene, asociado al café, asociado al carrete, asociado a la copita de vino o de pisco sour.
Hasta la libertad, como decías tú, si se
y esa dependencia es muy difícil de poder sacar. Uh-huh. Entonces, por eso también, dentro del convenio marco que nos plantea que tenemos que tener una oferta de cesación, nosotros desde la sociedad civil hemos también llamado al ministerio que y lo que dice el convenio marco, que extienda la cesación, es decir, la oportunidad de que una persona pueda tener un tratamiento de tabaquismo a toda la atención primaria del país, ya que ya se hizo un programa piloto en 3 comunas de Santiago y ese programa piloto demostró que las personas que ingresaron al tratamiento, un 55% de ellas en forma inicial dejaron de fumar al tercer mes al haber terminado el tratamiento. Son cifras muy prometedoras y por lo tanto nosotros esperamos que el ministerio no solo mantenga este programa en la comuna de Lo Prado, Peñalolén y Macul, sino que lo extienda al resto del país como nos mandata el convenio marco, y es una manera también de darle un poquito la mano a los fumadores.
Cuando Lidia dice la gran cruzada no es contra los fumadores, aparece ahí también en el debate esta idea de que las políticas, las normativas son prohibitivas, son castigadoras, ¿no? Y eso un poco contraviene la decisión de cada uno. Bueno, yo decido fumar, yo soy autónomo, yo soy libre, como decías en esa portada de revista. ¿Qué se le dice a estas personas? Porque aquí lo que está en juego es un ambiente protector, no prohibitivo y no castigador.
Exactamente. Eso, a eso apelamos nosotros, es decir, nosotros creemos que cuando me hablan prohibir, no, esto es regular, uh-huh. regular para que una persona que ha decidido dejar de fumar no sea un fumador pasivo, para ese niño que está en el vientre de la madre no reciba el daño, el humo de tabaco que la madre tiene en forma activa o pasiva y haga una enfermedad epigenética o haga un síndrome fetal tabáquico con toda un hándicap negativo que va a detener durante toda la vida, o en cáncer o patologías respiratorias u otras. Evidencias muchas dentro del mundo científico. Nosotros creemos que nosotros estamos apelando a proteger y no prohibir, y para los fumadores estamos apelando a que ellos tengan la oportunidad de este 50% que quiere dejar de fumar, para que el ministerio no lo tenga solo en una oferta pública en todos los centros de salud, sino que además FONASA lo arancele para que también los seguros privados tengan la obligación de ponerlo dentro de sus prestaciones para que también cualquier persona que tiene un seguro privado pueda hacerse un tratamiento de cesación de tabaco.
Nos describían en el primer bloque esta escena en relación a la normativa, a todos los convenios que se han ido firmando en nuestro país y cómo las leyes que han ido pasando, tanto la ley de tabaco 1, la 2 y ahora en este ejercicio un poco tramposo a mi juicio de que esté ahí cierto detenido en esta Comisión de Agricultura. Estamos a puertas del Día Mundial el Sin Fumar. Ustedes representan a la sociedad civil organizada que está en este frente defendiendo, ¿no es cierto?, el derecho a la salud, el derecho humano a la salud de todos y todas. En este escenario de debilidades de nuestro marco normativo, ¿hacia dónde tenemos que caminar?
Bueno, mira, yo con respecto a la pregunta me quedé un poquito pensando. Yo creo que una cosa importante cuando estamos hablando de qué es lo que hay que hacer. Cuando nosotros vemos que el 65% de las patologías auge al menos tienen como factor de riesgo el tabaco.
El tabaco es transversal.
Es absolutamente transversal. No tiene que ver solo con cáncer, que uh-huh. es lo que la gente cree. Y es más, la persona que fuma un cigarro diario tiene nueve veces más de riesgo de morir prematuramente. Y la persona que fuma entre 1 a 10 cigarros diarios tiene 12 veces más de riesgo de morir prematuramente. Es decir, no hay uh-huh. cigarro bueno. Ese fumador social que dice que yo fumo de vez en cuando y que en realidad a mí no me está produciendo daño, no es cierto. Y el 65% de las muertes prematuras por discapacidad, perdón, de los años perdidos por discapacidad o por muerte, el 65% no mueren, sino que quedan discapacitados. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros queremos es evitar el daño, evitar que la persona llegue a tener una de estas enfermedades que a lo mejor no la va a matar, uh-huh. pero sí le va a producir mala calidad de vida. Uh-huh. Es decir, adelantarnos al daño, proteger a las personas. ¿Por qué meternos una sustancia que sabemos que nos está envejeciendo, que nos está disminuyendo nuestra capacidad de raciocinio con alteraciones a nivel cerebral, que nos está produciendo alteraciones cardiovasculares que nos pueden llevar a un infarto uh-huh. o un accidente vascular encefálico que no nos va a matar, pero sí nos va a discapacitar? Entonces, ese es un poquito el tema que yo quería también tocar con respecto al tabaco, tanto fumador pasivo como activo.
Sí, mira, el 31 de mayo es un día mundial de lucha contra el tabaco, se celebra en muchas partes del mundo. De hecho, el mes de mayo se convierte en un mes de muchas actividades de todo tipo, y nosotros participamos en una mesa intersectorial que se llama Mesa Tabaco Salud, Mesa Ciudadana, en donde hay representantes de sociedades médicas, sociedades científicas, estudiantes de medicina, la Escuela de Salud Pública, ONG, personas afectadas por el tabaco. Entonces, es un día para celebrar los éxitos que tenemos, pero también para demandar que necesitamos seguir avanzando. Y uno de los puntos claves que vamos a pedir es seguir pidiendo suma urgencia al proyecto de ley de tabaco que está en la Comisión de Agricultura. Estamos en el último trámite. Nos falta el último empujón para sacar esa ley y que estamos seguros que vamos a seguir teniendo y va a aportar a seguir bajando las prevalencias de tabaco. Entonces, en mes de mayo es importante y vamos a alzar la voz para denunciar los conflictos de interés y para pedir suma urgencia, que es lo que necesitamos seguir avanzando.
No estamos pidiendo nada que no se haya hecho en otras partes, no estamos pidiendo nada que no esté avalado en evidencia. La cajetilla, el etiquetado plano, que ha demostrado con estudios científicos que es efectiva, la eliminación de los saborizantes, el control o la segregación de las personas que fuman en espacios públicos donde hay adultos mayores y niños, como por ejemplo las plazas, las playas, etcétera, son elementos que se han hecho en otras partes y que por lo demás son protectores de nuestra población. Entonces, no, y además, por ejemplo, en el caso de la regulación de los dispositivos, estos nuevos productos, ya Uruguay les puso a estos dispositivos la misma regulación que al tabaco tradicional. Y esto está empezando a ocurrir en todas partes del mundo. O sea, esto no es algo que se nos ocurra a nosotros. Estas organizaciones son organizaciones que no solo llevan el testimonio de las personas que han sido afectadas, sino también recopilación de toda la evidencia científica que existe, que está aumentando de manera vertiginosa, porque en todo el mundo se están dando cuenta que esto produce daño.
Sí, yo quiero agregar otra cosa, a lo mejor me voy a meter en un tema un poquito también conflictivo. El gobierno le ha dado mucho énfasis a Elige Vivir Sin Drogas. La droga más importante legal que existe en nuestro país, la que más mata, la que más daña y la que más produce alteración de la calidad de vida es el tabaco. Sin menospreciar las otras drogas que también producen daños familiares y daños cognitivos. Por lo tanto, yo pido consecuencia. Es decir, si estamos preocupados y queremos que nuestro país elija vivir sin drogas, partamos poniendo la urgencia a un proyecto de ley que está en el Parlamento. Regulemos y demos la urgencia también a este nuevo proyecto que se acaba de presentar ayer de regulación de los vapeos, cigarro electrónico y producto de tabaco calentado. Eliminemos la resolución del ISP para que esto no sea un producto farmacéutico. Hagamos que el ISP regule los vapeadores que no tienen nicotina para que no sean usados por los jóvenes y que puedan producir daño a la salud. Es decir, yo pido consecuencia. Elige vivir sin droga significa hacer que nuestra población no consuma tabaco, porque también hay trabajos que demuestran que el cigarro puede ser una puerta de entrada del inicio de la marihuana, del inicio del alcohol, que son dos drogas que también son de alta consumo dentro de nuestros jóvenes. Así que pido consecuencia.
Y si pensamos en ese 19% que decía Lidia de niños que están expuestos ahí al consumo, están consumiendo tabaco, yo pregunto también cuál es la voz del Ministerio de Educación, porque en este programa hemos siempre hablado desde los determinantes sociales de la salud, y cuál es la voz también del Ministerio en las escuelas para poder sumarse a esta campaña de prevención del consumo de tabaco. No sé cuál es la experiencia que ustedes tienen.
Mira, el proyecto de ley del año 2005 ya planteaba que el Ministerio de Educación tenía que incluir temáticas relacionadas con el daño que el tabaco producía. Esto solo está en un módulo del quinto año básico. Nosotros creemos que es absolutamente insuficiente. Y es por eso que desde Respira Libre, que es el emprendimiento a la cual yo dirijo, estamos planteando una de nuestras áreas de desarrollo, y así ya tuvimos el patrocinio por parte de la ministra anterior de Educación de poder incorporar en los ejes transversales en la temática de la droga, de los factores protectores, los determinantes sociales para el inicio del consumo de drogas en todos los ejes transversales y en todos los ramos que no tienen que ver solo con biología o con los ramos científicos, sino que tiene que ser un mensaje constante por parte de la comunidad educativa. Nosotros estamos en espera de poder desarrollar este proyecto, pero creemos que es lo que se tiene que hacer para realmente lograr transmitir de la necesidad de no iniciar el consumo de drogas, incluido el tabaco, en ninguna etapa infantil, porque cuanto más se atrase, más probable que esta persona nunca sea consumidora ni de alcohol, ni de marihuana, ni de tabaco.
Y desde el A Tu Salud quiero agradecer a Sonia Covarrubias, a Lidia Marales y a Andrea Muñoz, desde Chile Libre de Tabaco, desde Fundación Respira Libre y también de la Mesa Ciudadana Tabaco o Salud, Tabaco o Salud, que es muy importante, anticipándonos a este 31 de mayo, que también corrijo, 31 de mayo, este viernes 31 de mayo, vamos a estar entonces seguramente durante todo el resto de mayo hablando de temas de tabaco, con estas informaciones que son tan relevantes, como que 7 veces más de posibilidad de consumo hay, decía Lidia Morales, de pasar de un cigarrillo electrónico
tradicional a
un electrónico. Están esos 19% de niños también que están siendo expuestos y dañados, ese 50% de fumadores que quieren dejar de fumar y que hay que también brindarles alguna posibilidad. Y además está decir la cantidad de daño que puede provocar el tabaco en la expresión de todas esas enfermedades que ya están contemplados en nuestra legislación, el GES, donde es importante también contemplarlo. Quiero agradecer el entusiasmo, el énfasis, nos contagia, por supuesto, esta idea de contribuir a ese bienestar, hacer esos factores protectores que estamos buscando todos y todas. Así es que muchísimas gracias, ánimo y fuerza, porque estamos en esta lucha de David y Goliat, que también describía Lidia. Así es que vamos a estar disponibles desde la Tu Salud para lo que quieran también hacer los énfasis, especialmente con eso que resulta tan tramposo, ¿no?, en estos conflictos de interés y que hoy día es el énfasis también que ustedes están dando. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias, Cecilia. Muchas gracias.
A todos
gracias,
y todas quienes nos sintonizaron
y
en
gracias
Radio
a los
Universidad
auditores.
De Chile. Exacto. Los invitamos a mantenerse en la sintonía de la radio de la Universidad de Chile. Nos reencontramos el próximo jueves a las 11 de la mañana para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida en A Tu Salud. Tengan todos, todas y todes muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.